¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Podcast de la Cuarta Pared.
Así es.
Estamos transmitiendo desde Playa del Carmen, en algún rincón de Playa del Carmen, a través de la plataforma Caleidoscopio. El día de hoy tenemos varias cosas que comentar, esperemos que nos dé tiempo en una hora. Si no, pues ya lo dejaremos para en otra ocasión. Pero antes de ir ya directamente con los temas de cine, que es lo que nos,
por lo que estamos
nos, nos interesa ahora en este podcast, nos gustaría hacer mención, pues bueno, como todo mundo sabe, ya no hace falta que hable mucho acerca del tema, pero pues ocurrió el terremoto, ¿no? en la Ciudad de México. Desafortunadamente ya son dos los terremotos que han pasado en menos de 10 días. Por lo cual, pues ya ustedes saben todo lo que está pasando, la ayuda que está generando todos los voluntarios, cuerpos de emergencia, etcétera, de los cuales la verdad es que se la han rifado, ¿no? Ha estado todo, la ayuda ha sido increíble, pues, por parte de las personas y de las instituciones. Pero, pues nosotros, al estar un poquito lejos de allá, pues no quisiéramos participar un poquito más en eso, pero pues es un poquito complicado. Sin embargo, hay formas de seguir ayudando, ¿no? Antes de empezar el podcast hablábamos con Iván de eso, de cómo se puede ayudar, ¿no? Estuvimos retuiteando, y de hecho están fijados tanto en Facebook como en nuestro Twitter, @caleidopodcast, ahí nos encuentran. Para que encuentren la forma de donar principalmente a los topos. Exacto. Porque ahorita es lo que hablábamos un poco, ya no se necesita tanto alimentos, ya no se necesita otras cosas, exacto. Ya hay suficiente, lo que hace falta es un poco de organización en donde están haciendo las labores.
Dinero y materiales. Material como soga, picos,
balas, incluso
linternas y baterías.
Ajá, entonces... y también pues para algunas otras cosas que se necesitan, ¿no? Por lo cual creo que en este momento es más importante un donativo en efectivo a las instituciones adecuadas.
Exacto.
En este caso para nosotros creemos que las más confiables son la Cruz Roja y los Topos, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces ahí dejamos los datos en ambas cuentas, en Facebook y en Twitter, para que cualquiera que lo quiera hacer y que esté lejos de la Ciudad de México, pues lo haga, ¿no?
Que aporte su pequeño grano de arena. Y bueno, una última que quiero también aportar, porque creo que es la que más genera desde mi punto de vista, es, ustedes pueden ir a Inbursa, Carlos Slim va a, por cada peso que ustedes donen, él va a poner 5. Entonces, imagínate, si tú pones 1,000 pesos, él va a poner 5,000 pesos. Entonces, no es necesario que les dé una cuenta, porque realmente me parece que es...
Nada más pregunta, ¿no?
Ustedes lleguen a cualquier banco Inbursa y digan que quieren donar, evidentemente ya saben el protocolo, y su donativo se va a ver multiplicado por 5. Entonces, las de Topos también, evidentemente, porque es una asociación mexicana y evidentemente que nació en el peor escenario posible, se podría decir, que fue en el 1985. Entonces... No sé si quieres agregar
algo. No, pues nada, pues que esperemos que pronto las víctimas puedan salir de esto. Y pues nada, vamos a cambiar ahorita. Fuerza México, apoyen con el hashtag también, compartiendo la información que crean pertinente. Y bueno, pues básicamente eso, ¿no? Vamos a cambiar.
A cambiar de tema.
De tema. Ahora sí me presento, yo soy Jorge Domínguez.
Iván Reyes.
Y juntos somos La Cuarta Pared.
La Cuarta Pared.
Así es que comenzamos. Bien.
Bueno.
La semana pasada tuvimos un... No review porque no habíamos visto la película, sino que esperábamos y que habíamos escuchado acerca de una película.
Que era muy esperada por muchos fanáticos, por mí también, no sé por qué, pero...
Pues sí, no era tan fan, pero sí, obviamente era de las más esperadas, ¿no?
Exacto.
¿Y qué película es?
Es It. Eso en español, así que... pues empezamos con nuestra pequeña reseña de It.
Ya, y miren qué parece. Bueno, a mí la verdad la película en general me gustó. Por cierto, hemos puesto atención mucho a los comentarios. El podcast pasado fue uno de los más vistos, lo cual
muchas gracias.
Nos les agradecemos. Esperemos que ahorita empiezan a compartir, si les interesa el tema de cine, compartan este podcast queremos que cada vez más gente se entere.
Sí.
Y bueno, varios de los comentarios decían que Iván al inicio no me pone atención, pero no es eso. Lo que pasa es que tenemos que compartir el podcast, y entonces en algún momento él lo hace y yo después lo hago. Entonces, si nos vamos un poquito como ocupados, no es que estamos ignorándonos, sino que estamos haciendo algo referente al podcast en este momento.
Estamos,
¿no?
Seguimos trabajando. Ah, y otro comentario también decía que le invitáramos un poquito más en producción.
En producción, exacto.
Y bueno, como ven, aquí ya George se puso guapo y nos trajimos también.
Trajimos el logo de allí. Sí. Digo, queremos ir mejorando poco a poco, claro. Pero bueno, compramos aquí unas para palomitas. De hecho, estamos comiendo palomitas. Y bueno, esperemos que poco a poco vayamos mejorando. Pero lo importante es la información, ¿no?
Es correcto.
Y bueno, comentando lo de la película ahí. ¿Sabes qué? Me gustó ya una vez viéndola, se confirmaron más bien muchas de las cosas que yo pensaba de esta película, ¿no? El elenco muy bien, todos los niños están increíbles, todos los niños. Me encantó el papel de la niña. Es justo ese tono que necesitaba el como es una niña guapa, es una niña que todos quieren con ella, pero a la vez es rechazada por una situación que tiene ahí, ¿no? Entonces, cae como anillo al dedo con la pandilla de los niños que son los
perdedores.
Los perdedores, ¿no? Entonces, ahí se van llegando uno a uno de por diferentes circunstancias y se reúne la pandilla de los perdedores.
Exacto.
Como les decíamos en la emisión pasada, en esta película no van a ver a los niños, a diferencia de la primera película cuando ya son grandes, sino nada más están, no es una narración, sino es la historia tal cual la están viviendo en ese momento. Me gustó el humor que manejan los niños. No sé si se te hace como que te sientes identificado, como habían cosas cuando eras niño que decías tontas y que querías parecer como adulto un poco, pero lo decías en tu nivel de niño, ¿no?
Exacto.
Y que se escuchaba medio raro, pero a la vez se reían tus amigos y cosas por el estilo. Eso lo manejan muy bien, creo que eso
ha logrado captar la esencia. Incluso, por ejemplo, yo hablaba que la vi en español y aún así la traducción, tanto la traducción como el doblaje, fue bastante bueno. Y siento que no se perdió, la voy a volver a ver obviamente en inglés, pero siento que no se ha perdido mucha la esencia con relación a lo que comenta George. O sea, los comentarios son muy acertados. Los niños están espectaculares. Hay un niño que lo noté por aquí, pero ahorita se me olvidó. El gordito, ¿cómo se llama?
Ah, sí. Es como el más. Todos son nerds.
Exacto.
Pero él es como el más dedicado, el más nerd de todos, ¿no? Y él es el que como les está dando siempre la información. Le gustan las estadísticas, le gusta investigar en la historia del pueblo, cosa que los demás niños no les llama tanto.
Lo que pasa es que, bueno, según lo que comenta ahí, es que él era pues un rechazado. Y se refugia en los libros, como varias personas, y lo que pasa es que él encuentra a estos chicos. Entonces la pandilla no es tan ñoña, porque pues, es una pandilla, un cierto grupo de niños que algunos ya se conocían o se llevaban, y entonces él se une porque les empieza a hablar de todo este suceso que va encontrando a través de leer la historia del viejo Derry en la biblioteca.
Exacto. Y por cierto, me gusta que Derry, por lo que él he visto que dice el libro, Derry es como un personaje más dentro de la historia. Y es más, te genera tal ambiente de suspenso y de negatividad, y que dices, oye, ¿qué pedo con este pueblo? No toda la gente está bien rara y pasan cosas muy extrañas.
Es correcto.
Creo que no lo explotaron al máximo, pero sí te da esa sensación, ¿no?
Sí.
Una de las moralejas que yo quisiera a lo mejor
tomar
del libro de Lee, uh-huh, es que te hace ver que a veces los humanos son peores, sí, que en este caso que el monstruo, no, que el payaso. Entonces, ejemplo, sin spoilear tanto, o sea, el papá de la niña, no es muy directo en cuanto a qué está pasando ahí, pero te puedes imaginar, ¿no?
Como que la quiere violar, ¿sabes?
O sea, o la violó, quién sabe.
Exacto,
¿no?
Es correcto.
Porque en el libro, de hecho, sí hay violaciones.
Sí, pero es entre la pandilla, pero...
Ajá, no, bueno, pero lo que me refiero es que son situaciones,
exacto,
fuertes, pero que aquí se dejan un poquito de lado, pero te las insinúan, ¿no? De alguna u otra manera. La mamá del niño que está enfermo, entre comillas, porque en realidad no lo está, y le da... pastillas,
placebos, ¿no? Para que Me imagino que era para que no saliera tarde.
Para controlarlo, pues, para tenerlo controlado. El papá del negrito, que
el carnicero.
El carnicero.
Que lo obliga a matar ovejas.
Que lo obliga a matar ovejas.
O sea, a madurar antes de tiempo. Y bueno, todo eso se ve reflejado en la película de una manera magistral. Yo quiero retomar que en Rotten Tomatoes la semana pasada
estaba en
86%, ahora bajó 1%, queda en la crítica el 85%, pero la audiencia lo elevó al 87%. Entonces, en Rotten Tomatoes esa es la situación al día de hoy. También, puntos que me gustaron de esta película es que esta película se apega más al libro. Tampoco lo he leído, pero como me gusta leer, he escuchado varios youtubers y varios audiolibros, puede ser Stephen King. Y entonces te creas como una concepción, o más o menos ya sabes de qué va el tema, ¿no? Uh-huh. Sin ser un especialista, porque no lo he leído. Vale, pues algo de lo que coincidían justamente las personas que también leyeron el libro con relación a la película, bueno, a la miniserie del 86, perdón, ¿qué año fue la primera de...?
Fue en los 90.
¿No? Los 90, perdón, en el 86 salió la novela. Uh-huh. En la primera película sí les había gustado y les encantó y la amaron y todo, pero sí había algo muy particular que rescatan. Que en esa película lo pintan como eso, el payaso. Cuando en la película es eso, pero no es el payaso. O sea, a todos, como en esta película, justamente lo que me gustó es que se les aparece de una manera diferente y de la manera de sus peores miedos, de sus pesadillas o de sus situaciones. Por ejemplo, a la niña se le aparece en forma de su papá y unas situaciones ahí en el baño.
Y de manera colectiva se les aparece como el payaso.
Es correcto, porque efectivamente entonces se desaparece con el payaso, pero a cada uno se le empieza a aparecer de una manera diferente. Entonces empiezan a juntar todas las historias, todos los relatos, y no saben cómo llamarlo, por eso le llaman It, que en español es justamente eso. Y entonces empiezan a contar sus historias y entonces dice, eso me atacó, eso me quiso matar, o eso, bla, bla, bla. Entonces de ahí se conjunta el término, y como tú dices, en manera colectiva se les parece como un payaso finalmente. Pero algo que rescata esta película es que el concepto de eso, que eso no es el payaso, eso es justamente los miedos de cada uno, y que colectivamente después se transmuta a un payaso, pero no es un payaso.
Es que el universo de Stephen King es muy complejo, y de hecho eso viene de una galaxia, y que a la vez detienen la Torre Oscura, uh-huh, con otros seres. Y la contraparte de eso, que en realidad es Pennywise, es su nombre, eso, verdadero, es una tortuga.
Maturin es la tortuga.
Por eso Maturin, uh-huh, es la contraparte, exacto, de Pennywise.
El Nemesis, se podría decir.
Exacto. Uh-huh. Entonces, es algo mucho más complejo, que la película nada más te pone la parte de encima.
Eso ya. Pero muy bien,
exacto, ¿no? ¿Qué te parece la elección del personaje, o sea, del actor para ser Pennywise?
Este tema,
Bill Skarsgård,
exacto. Me pareció medido, en plan, yo quería ver un poco más tipo Guasón, ¿sabes? Un poco más loco, pero creo que tuvo el toque perfecto, porque esta película no se puede considerar que es de terror.
No, es como de aventuras y...
Sí. Yo puedo decir que es terror, suspenso, combinado con un poco de Boo Movie, lo que hablaba otra vez. O sea, por ejemplo, El Conjuro, Annabelle, la creación, da miedo, pero no por el aspecto de que esté terrorífica la película, sino que son sustos fáciles, que te asustan porque de pronto se te aparece aquí y le suben mucho el volumen, bla, bla, bla. Y es una combinación entre poco bien Boom Movie.
Sí, muy poco. Y
terror psicológico, porque realmente yo en un momento, o sea, estuve un poco tenso dentro de la película.
Es incómoda de ver.
Exacto, es un poco incómoda y terror, un poco de terror. Entonces tuvo una buena conjunción, un poco de todo. Eso lo hace una película, sin duda, hasta el momento, de lo que mejor que he visto este año.
¿Sabes qué me quedó de ver? Y eso ya es como... Sí hay muchas referencias a la película también, ¿no? Como homenajeando también a la película anterior. Pero me falla, o sea, dos cosas sí siento que le hicieron falta a la película, que si tú lo analizas en el conjunto son mínimas, pero okay. La primera es que a Pennywise en esta película nunca se le ve en público, que es lo que esperábamos, ¿te acuerdas?
Sí,
que lo esperábamos, o sea, era un hecho casi, lo das por hecho que iba a aparecer, nunca aparece en público. Uh-huh. Así que todo el mundo lo vea y que solamente ellos puedan, esa parte de que jueguen más como en el suspenso, de que nadie los ve y están en un parque, por ejemplo, con los globos y causando ese miedo a quienes sí lo pueden ver.
Claro.
Eso creo que faltó un poco. Por otra parte...
Bueno, mira, faltó, o sea, como tú dices, lo de la película. Sin embargo, hay una escena en el baño, por ejemplo, cuando está cubierto de sangre, uh-huh, en el baño de Beverly, que es la niña.
Sí.
Y ella lo ve completamente lleno de sangre y los niños lo ven lleno de sangre. Incluso se meten a ayudarla a limpiar. Pero el papá de Beverly no veía la sangre. Entonces, yo creo que a lo mejor fue como quererle arreglar un poquito, o no sé. Pero como tú dices, sí siento que faltó esa presencia, porque era un terror en el cual en ningún lado puedes estar a
salvo. Por ejemplo, en la película anterior que van en el carro y le sale a la orilla de la carretera y lo saluda. Esa escena te pone un chorro de suspenso, ¿no?
Sí.
Te deja y no pasa nada, ¿no? Eso creo que le faltó jugar un poquito más.
Tienes razón.
Y otra cosa, no sé si se opinen lo mismo. Al principio tiene un diálogo increíble con el niño.
Con Georgie.
Con Georgie. Uh-huh. O sea, el payaso cuando habla...
Se gana la confianza.
No, aparte, o sea, sí te emboba, sí quieres seguirlo escuchando, porque no sabes en qué momento va a atacar, va a decir otra cosa, ¿no? Y el payaso habla muy poco, o sea, realmente lo que dice son como gritos y cosas por aisladas, pero no como la esencia de yo me imaginaba, después de ver la primera escena, dije, si así va a ser todo, no, o sea, aventarte unos diálogos con Pennywise hubiera estado increíble, o sea, con los niños. Y entiendo también por la cuestión de tiempo que a lo mejor no se prestó, porque quieres meter tantas cosas, me imagino, ¿no? Que pues sí tienes que sacrificar algo, ¿no? Y a lo mejor fue eso de las partes que sacrifican.
Pero hubiera estado interesante.
Hubiera estado increíble.
Sí.
Creo que también le sobraron unos cuantos minutos a mi gusto. Y al final sí la sentí un poquito pesadita porque ya era como que buscar. Sí, ¿no? Ajá, y seguían buscando y que no encontraban y que se repetía.
Claro,
ya era como una dinámica de alargar innecesariamente la película.
Sí, tienes razón.
Ligeramente, yo creo unos 10 minutos de más la película, ¿no? Que sí, dura como 2 horas, ¿no?
Sí, casi 2 horas. A mí, por ejemplo, lo que más me gustó, por ejemplo... Ah, un dato antes de lo que iba a decir. Un dato. La primera película se ambientó en los años 50. Uh-huh. Esta película se cambió el año y se ambientó en los años 80. ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos teorías, se podría decir. Una, porque... la gente, nuestros papás, se podría decir, más nosotros, tenemos más fijo. Es más fácil que tengamos flashback de los 80s, evidentemente los papás tendrán mucho
mejor. Lo asimiles mejor.
Exacto. Y aparte, como es la segunda parte que va a venir, en teoría son 25, 35 años después. Son 35.
No, 27.
Años, 27 años después. Sí. Más o menos es como para que regrese en la segunda parte, según algunas teorías, es para que regrese más o menos en esta época. Cuando los niños evidentemente ya estén de una edad más grande. Entonces la segunda
parte... Me parece un acierto eso, ¿eh?
Puede
ser. Con la temporalidad un poquito.
Muy interesante.
Y bueno, tampoco que no sabemos qué tanto viene, ¿no?
Exacto.
Hablando de eso, de los 27 años, se supone que Pennywise al ser un monstruo que viene de otra dimensión y se alimenta cada 27 años de las personas que mata e inverna. Entonces por eso cada 27 años hay asesinatos y desapariciones en Derry. Entonces esa es la razón.
Exacto.
Y por último, no sé si tengas algo más después de eso, para no alargarnos mucho, porque de hecho el podcast no es sobre la película, nada más queríamos dar ya nuestras opiniones con uso de razón de lo que hemos visto. La famosa escena de la araña en la primera película, la homenajean un poquito en esta película. Cuando están, no quiero contar demasiado, pero cuando están en la alcantarilla y están golpeando a Pennywise, las dos extremidades del frente se le alcanzan a hacer de araña un poco y como que se iban a reformar, pero cuando lo estaban golpeando ya no lo dejaron y lo dejaron ahí tirado.
Tienes razón.
Fue un pequeño guiño a la araña, porque todo el mundo se preguntaba, ¿y la araña, y la araña, y la araña? Ahora, por otra parte, la araña, ya investigué bien exactamente qué pasó, ¿no? Uh-huh. Bueno, en la película, la primera, digamos que fue lo más fácil hacer, ¿no? Que es lo que dijimos un poco, ¿no? Que, pues bueno, que se supone que Pennywise, nuestra capacidad como humanos no nos permite imaginar cómo es él realmente. O sea, es tan desagradable y tan fuera de nuestro alcance que no podríamos imaginarlo siquiera, ¿no? Entonces, digamos que lo más cercano en términos humanos podría ser una araña.
Ahora, ¿no por esas fechas apareció algo de alguna película de aracnofobia? ¿No será más o menos que, bueno?
No, pero el pretexto era ese, que digamos casi todos o mucha gente le tiene miedo a las arañas. Entonces era una forma, lo mismo, representar un miedo colectivo que a lo que la mayoría le puede tener miedo, una araña. En la primera película, cuando se levanta, tiene el abdomen, le brilla. Bueno, ahí sí como que se les fue un poco la onda, ¿no? Pero se supone que cuando tú ves esa luz, que no emana del vientre de la araña, pues ya estás perdido, ¿no? Ya te lleva a su dimensión y
otra cosa. Bueno, dos puntos antes de terminar esto. Relacionados con el libro, lo que hablamos de Maturín, que es la tortuga mística, se puede decir que es como el némesis de Pennywise, bueno, de payaso, bueno, de eso, le hacen un homenaje. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que en el podcast pasado, en relación a que no estaba tan apegada al libro, bla, bla? Aquí, a lo mejor no meten la cuestión de la tortuga cósmica, pero sí la hacen mención dos veces. Una, cuando el hermano de Georgie va al cuarto de Georgie y ve una tortuga de Lego verde.
Ah, sí.
Y en ese momento ve a Georgie corriendo por su casa y se le la tira y va corriendo. Esa es una primera. Y la segunda.
Porque es la escena donde justamente ve y se le cae las manos. Exacto. Y el acercamiento de la cámara es donde se rompe la tortuga.
Exacto. Yo, desde el momento que vi esa escena, dije, ay, güey, es esto, ¿no? Y como que desde ahí el director, como, se ganó un punto también a mi favor, porque a lo mejor no, porque en la novela esto es un poco más amplio, te lo explican más, y a lo mejor era como innecesario en esta, como era meterle mucha cosa, ¿no? Y cuando están en el lago, también a Bill de pronto como que dice como que se le va, o sea, están en el lago nadando todos
y sienten algo,
y Bill dice, ah, creo que fue una tortuga, y hasta ahí no queda. O sea, son dos momentos.
De hecho, en esa parte en específico, yo recuerdo que
yo estaba tenso, ¿eh?
No, pero aparte yo y muchos otros en el cine, claro, pensamos que iba a salir Pennywise del agua.
Exacto.
Porque dijo, sentía algo, pero hace un corte y ya no pasa nada. O sea, sí. Te quedas así como.
Yo en ese momento me tensé porque dije, va a pasar algo, ¿no? Ya está un poco así como, Y no, o sea, y ya fue cuando te empiezas a analizar todo y dices, pues fue una tortuga, bueno, pues en relación a Maturín. Y por último, un punto que no me gustó es que el maquillaje de Pennywise, o de la mayoría de las cosas que se hacen, se hicieron a mano. O sea, realmente todo esto, el maquillaje y muchas de la escenografía, fue hecha a mano. Pero las escenas que se hicieron con computadora, algunas se ven un poco falsas. A mí no me gustaron tantos, por ejemplo, cuando abre la boca mucho Pennywise y se le salen las demás fauces, porque se le ven los primeros dientes, pero después salen los demás. De pronto cuando persiguen a los niños, por ejemplo, siendo esta pintura, o por ejemplo, esos se me hicieron un poco falsos. Hay otros que son un poco tontos, pero comprendo porque son la época. Por ejemplo, el hombre lobo y el como tipo zombie, pero que era como un leproso, más o menos. Que se veían un poco tontos, un poco sosos, y eso lo justifico yo desde mi punto de vista, es porque están refiriendo a los 80s. En esa época los trajes de hombre lobo eran más o menos, y leprosos y tipo zombies, se podría decir, eran más o menos de ese estilo, se veían un poco falsos, y hasta cierto punto, bueno, en eso lo entendí, pero ya las escenas computarizadas no me gustaron tanto, aunque hay una increíble que es cuando está pasando
donde proyectan
el proyector, que también es muy de los estilos de los 80s. O sea, sale el payaso del proyector y esa escena es muy corta y se ve bien, pero hay otras que ya son hechas con tu computadora.
Por cierto, hay spoilers.
Ah, pero yo creo que está...
Bueno, yo creo que la última recomendación, por cierto, Gabriel Mendiola, que es un amigo mío, dice que ya parecen que somos noticieros de Playa del Carmen. No somos noticieros, pero creo que sí valía la pena, ¿no? Mencionarlo. Y Pablo, también un amigo, dice que le mande saludos. Pues ya, te mando saludos, Pablín, a ver cuándo vienes para acá. Por último, sí me gustaría decir que el día que yo fui a ver la película, vi que una familia entró con un niño. Con un niño.
¿Sí?
Por favor, nada. La película es clasificación C. Y, o sea, te das cuenta en los primeros 10 minutos de la película. O sea, esa película no es para niños, aunque parezca.
Aunque levanten y todo, no.
Sí, no es para niños. Entonces, pues ahí que no lleven a los niños, ¿no?
Mal.
Bueno, pues pasemos a otro tema y se puede decir que es el principal y yo creo que a lo mejor ya le dedicamos más tiempo otra vez a IT que a lo principal de este podcast, ¿no? Como en 2 semanas se va a estrenar una película que también ha sido algo esperada, quizás no tanto como IT, pero ha sido esperada. Se llama Kingsman 2, el Círculo Dorado, ¿no?
Vale.
¿Tú ya viste la 1?
No, fíjate que no lo he visto, pero lo poco que sé es que esta saga de Kingsman fue la que inspiró a James Bond. ¿Tú sabes algo de eso?
No.
O sea, que esto, que este agente inglés de se me olvidó la cuarta.
Bueno, son de espías ingleses.
Los espías ingleses, vale. El MI6 que lo ponen en James Bond. Uh-huh. Este personaje inspiró a James Bond, o sea, para que se creara el personaje James Bond. O sea,
yo pensé que era
anteriores.
Al revés.
No, de hecho es anterior. Yo también pensé lo mismo y no, es anteriores. La verdad es que no la he visto porque los cortos de la 1 me parecieron un poco exagerados y la 2.
Mira, te voy a decir, antes de ir con la 2, que siempre es inevitable retomar un poco la
1
en todas las películas. La 1 yo la había visto un pedazo y para serte honesto, pues no me acuerdo por qué no la terminé de ver, pero seguramente o me aburrió o no sé, pero yo recuerdo que no terminé de verla. Entonces ahora para volver a retomar el tema de Kingsman la volví a ver, ¿no? Uh-huh. Que por cierto no está en Netflix, yo la había visto en algún momento en Netflix y ahora que la volví a buscar ya no está. Bueno, no sé por qué, pero la tuve que ver en Blim.
¿Tienes Blim?
Sí, pues te lo dan con el cable, o sea, no es que vaya a contratar. Es la única forma en que la gente lo va a ver, porque si no... Bueno, tuve que aceptar algo muy vergonzoso, ¿no?
Ay, oye, perdón, Claudia Mondragón, Flores dice que ella quiere el globo. Pues si vienes a la casa de George, te lo regalamos.
Sí, ahí te lo llevo, Claudia, es que trabaja conmigo.
Ah, trabaja conmigo, sí. Bueno, si no se revienta, adelante.
Ahí te lo llevo. Bueno... te digo, volví a ver la película y ya con otros ojos también, ¿no? Para ver específicamente qué me gustaba, qué no me gustaba y a lo mejor qué podía esperar de la que viera. Y bueno, básicamente tiene muchas cosas buenas. Me encantaron las escenas de acción de pelea. Creo que después de 300 Matrix y a lo mejor por ahí se me está escapando alguna otra. ¿Esta?
¿Y con la panda?
No. Kingsman 1.
Okay.
Es de las mejores, de las que más me gustan las peleas por su originalidad, ¿no?
Okay.
Quizás no la mejor pelea, porque a lo mejor podrás meter batallas de ejércitos y cosas así, ¿no? De otras películas, ¿no? Que son mucho más
espectaculares,
¿no? Pero por originales, esas tres que te mencioné, Kingsman en tercer lugar, yo creo que sí es. Vale mucho la pena verla.
Okay.
Ahora, sale Samuel L. Jackson, entonces...
¿Qué es una garantía?
Su personaje no me gustó tanto, pero siento que, no sé, es como si a ti te eres muy bueno en algo, pero te dan algo tan malo, que bueno, lo rescatas, ¿no? O sea,
okay.
Tú eres tan bueno, y te dan algo tan malo, que al final sale algo...
Medianón,
¿no? O sea, pudo haber sido...
O sea, que el problema estuvo en la construcción... del argumento de la personalidad del personaje y no tanto de la actuación.
Sí, porque es un personaje un poco tonto. No lo terminé de entender. Samuel Jackson es como pues, un tipo millonario que quiere hacer cambiar al mundo, pero muy a su estilo, que es básicamente matando a todos y dejando solamente a la élite gobernadora, para que ya cuando todos hayan muerto inicien un nuevo orden mundial. ¿Me entiendes? Se escucha como muy villano de
película.
Muy y cosas raras, como por ejemplo, el villano no puede ver sangre. Porque, de hecho, todo, hasta el final hay un gag respecto a eso, ¿no? Que él no puede ver sangre, y entonces cuando va a las escenas donde pues, mataron gente, pues les ponen toallas o las esconden o cosas así, ¿no? Porque él no puede ver nada de sangre, ni muertos, ni nada. Entonces, al final, pues lo matan y matan a un chorro de personas frente a sus narices. Y entonces termina vomitando y, o sea, ¿me entiendes? Sí es como bastante rara la película, pero Samuel L. Jackson siento que lo hizo decentemente, pues.
¿Cuánto le pondrías?
¿A la 1? Pues yo le pondría, no sé, un 7 sobre 10, un 7. Creo que la acción es bastante buena. Uh-huh. Las escenas de peleas, lo mejor de la película. Y tiene varias actuaciones buenas. Samuel L. Jackson, también hay un detective que es como que el que entrena un poco a un chico que es el personaje principal, ¿no? Su personaje se llama Harry Hart. Uh-huh. Y él es Colin Firth, el actor, ¿no?
Okay.
Que pasa algo muy, muy peculiar con él. Sin ver la película, se ha mantenido mucho hermetismo respecto a la nueva película. Yo traté de buscar información y la mayoría dice lo mismo, ¿no? Que se han mantenido muy herméticos. Hasta hace 2 semanas empezaron a hacer preestrenos en Europa y en Estados Unidos. Aquí creo que no ha habido ninguna
publicidad.
Deja de publicidad, no se ha puesto la película, por ejemplo, para críticos o preestrenos. Creo que no ha habido nada de eso todavía.
Hasta el momento yo no he escuchado reseñas.
Porque de hecho se estrena el 29 de septiembre, o sea, todavía falta un poquito.
Pero normalmente, una semana. Los estrenos.
A veces lo hacen con 2 semanas de anticipación.
Ajá, o hasta más.
Sí, entonces creo que se están reservando varias cosillas, pero hay algo que pues hicieron spoiler porque lo tenían que hacer, ¿no? El personaje Colin Firth, la gente que te estoy contando ahorita, que es el que entrena un poco al personaje principal, o sea, sabe de todo y se avienta unas peleas magistrales y todo. Y a él lo matan en la primera película, de una forma un tanto extraña, ¿no? Y no te lo esperas en el momento en que lo matan, ¿no? De hecho, lo mata Samuel L. Jackson de un balazo en la cabeza. Se le acerca y la toma, es así, de que no la ves venir, de repente, no sé qué le dice Samuel Jackson, y le dispara y voltea porque no puede ver sangre. Entonces le dispara y se va, ¿no? Y cuando era uno de los personajes más importantes de la película, junto con el principal, con el chavito este que se hace agente, entonces sí, como que te saca de onda, ¿no? Bueno, pues ¿qué crees? En los carteles y en el tráiler sale otra vez ese agente. Entonces te dices, ¿cómo pudo sobrevivir a un balazo en la cabeza, no?
Kill Bill, algo que nos necesita para sobrevivir a los
balazos. Sí, pues es bastante viable, ¿no? Y de hecho, he visto que en algunas cosas sale con un parche en el ojo. Entonces, quiero creer que, pues bueno, sí le destrozó el ojo o algo, pero logró sobrevivir a ese balazo, ¿no? Entonces, por lo cual lo vamos a ver en la película 2, que eso se agradece un chingo, porque la verdad es que
era complementario.
Era muy, o sea, el papel de él creo que es muy bueno en la película, ¿no? Entonces, lo va a complementar muy bien.
Vale.
Las novedades de esta película, en el primero fue como un poco desconocido. Por ahí sale uno que otro actor medio conocido, pero nada tan famoso, ¿no? En esta, la número 2, sale Halle Berry, que se me hace un poco extraño que salga ahí, pero bueno, sale, no sé cómo se pronuncia, Channing Tatum, que ha salido en, ¿cómo se llama? En algunas películas, Mikey, no, Super Mike, ¿cómo se llama la película del stripper?
Híjole, la verdad, te quedo mal, perdón, déjame lo buscar.
Bueno, ha salido en G.I. Joe, ha salido en bueno, las dos del G.I. Joe. Magic Mike se llama la del stripper.
Okay.
¿Cuáles otras? Ah, pues salió la de Tarantino, la de
Hateful Eight.
Hateful Eight.
¿Quién es?
Es uno de los vaqueros. Sale de hecho con un sombrero y un...
Ah, un poncho tipo mexicano un poco.
No.
Ok.
Y bueno, seguramente quien nos están viendo son más fan de él. Yo la verdad no soy tan fan y no lo ubico en tantas películas, pero sí sé que ha hecho muchas películas, sobre todo recientemente, ¿no? Por ahí hizo una que me gustó de un boxeador, no recuerdo cómo se llama, que se enfrenta con su hermano.
Julio César Chávez.
La leyenda, ¿no? No, no me acuerdo cómo se llama, pero esa me gustó. Y bueno, ¿qué más? Se me hace que esta película, igual, ya en el tráiler se observa, ¿no? La acción por todas partes, que es la parte que me llama la atención. Solamente por eso yo creo que sí la iría a ver, porque si es como la primera y su intención es mejorarla, yo creo que sí la iría a ver. No me espero mucho del
es como esos gustos que... bueno,
sí, no, sabes que te vas a ir a divertir, no es como que te va a cambiar la vida, ¿no? O sea, pero te vas a ir a divertir.
Exacto.
Entonces, hay que verlo como lo que es, ¿no? O sea,
claro. Eso.
Entonces, de mi parte yo creo que va a estar entretenida, va a estar buena. No sé de qué va a tratar esta segunda entrega. No tengo ni idea porque digo que han sido muy herméticos. Pero, un dato curioso, ya con eso para cerrar aquí lo de Kingsman 2. Sale Elton John. Pero no sale haciendo un cameo, como al estilo Stanley. Sale en un papel que no, tampoco creo que no abarca muchos minutos en la película. Pero sí sale haciendo un pequeño papel ahí en la película. Entonces.
¿Canta?
No sé. Igual y sí, quién sabe. Pero también está raro, ¿no? O sea, meter el toñón. La película transpira lo inglés por todas partes, ¿no? Y lo único que sí sé es que esta película, de alguna forma, agentes del servicio secreto en Estados Unidos van a necesitar ayuda. Entonces, ¿cuál es cuando los Kingsman van a Estados Unidos como a apoyar, ¿no? Entonces, eso es lo único que sé de la...
Vale, pero entonces todo se desarrolla en Estados Unidos.
Al parecer sí, o la gran parte, parte de la historia es en Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que después del 29 de septiembre, ¿tú piensas ir a verla? Lo que te acabo de decir y con lo que ya has visto.
Pues mira, me gustaría primero ver la primera y luego ya después la segunda. Sin embargo, a lo mejor no voy a poder porque pues ya no estaría aquí.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, si no la ves desde allá.
En Londres.
Exacto, viendo Kingsman en Londres.
Eso estaría chido, ¿verdad? Oye, sí, si me da tiempo y si mi itinerario me lo permite, estaría bueno verla ahí, ¿no?
Sí.
Qué mejor lugar. Y con acento inglés todo.
Sí, que me gusta el acento inglés, pero es difícil entenderlo.
Sí,
¿no?
sí, es un perro. Pero bueno.
Bueno, tenemos ahí otros temas interesantes. Tú tienes unos datos de... Bueno, no son datos. ¿Quieres recomendarla?
Sí.
La película Jimmy the Power, ¿no?
Jimmy the Power. Básicamente es un documental. Lola Jo Rubio. Muchos ya lo conocen.
Sí, de hecho está en Netflix.
Está en Netflix, pero es importante. Si la van a buscar en Netflix, pónganle como dame el poder. O dame todo el poder. Algo así está.
Mejor que la busquen por Lola Jo Rubio. Es más fácil.
O por Lola Jo Rubio. Porque yo hoy la busqué como Jimmy the Power. Y no me sale, está en inglés. De hicieron ese cambio en Netflix, es un pedo encontrar algunas películas. Pero bueno, este documental es del 2012, grabado con una espectacular calidad. Y tiene, lo que me encanta es que tiene una iluminación y una calidad en cuestión, por ejemplo, de entrevistas, pero no se ve completamente. Me refiero, por ejemplo, están haciendo una entrevista con un fondo negro.
Ajá.
Y y la toma está hecha de tal manera que a lo mejor se ve donde se acaba la parte negra y después se ve la parte blanca del sitio donde están grabando. Esos pequeños detalles el director los hizo obviamente a propósito, porque quería que se viera un poco de que, o sea, sí se ve bien, pero es porque estamos grabando de una manera, porque estamos utilizando una buena técnica, no porque tengamos un super lugar, ¿sabes? Esta película narra, tú ya la viste, ¿no? También.
Como tres veces.
me encanta. Narra la historia de Molotov, de su nacimiento, pero desde un punto político e histórico de México. Primero te plantea de la prohibición y de la censura que había en México desde Díaz Ordaz. Te pasan escenas viejísimas, incluso está la del caballo que tú decías, George. ¿Te acuerdas la que hablábamos de la primera película en México?
Ah, sí, sí, sí.
Esa, la
ahí, ella aparece, ¿no?
ahí está esa, y están varias escenas de Ordaz.
Que no sepa de lo que estamos hablando, vean el podcast anterior.
Exacto. No, es dos, ¿no? Dos podcasts anteriores.
No. Fue el 14 de septiembre.
Sí, hace una semana. Ahí está. Que es la historia más o menos del cine en México. Entonces, te plantea la historia de la censura en México desde todo ese aspecto, ya que tienes un planteamiento a lo mejor no súper abundante, pero por lo menos suficiente para dar el siguiente paso. Te empieza a hablar de cómo Molotov se empezó a surgir, de cómo empezaron a tener sus primeras giras. Evidentemente ya te habrá hablado, para cuando ya estás viendo a Molotov, te habrán hablado de Avándaro, por ejemplo, que fue como el primer concierto de rock masivo en México, se podría decir que era rockabilly.
Era la versión de Woodstock mexicana.
Exacto.
¿No?
Y entonces fue realmente, te cuentan la historia de cómo lo vivieron, por ejemplo, los de La Maldita, el Tri y mucha gente, por ejemplo. Tiene una serie de entrevistas con artistas y con gente que se dedica a periodismo, como Juan Villoro. Uh-huh. Y te da una, e incluso gente de los medios, como es un periodista que se me olvidó el nombre, pero sale en imagen y en MBS.
Solorzano,
exacto. Fernanda Tapia. O sea, es un conjunto de personas que tienen algo que decir y que vivieron el punto de vista. Ay, ¿sabes quién me sorprendió cuando lo vi? López Garito. El que se hizo tan popular con la academia, en el aspecto popular de la masa, que se veía súper mamón y súper bien cuidado y bla, bla, y que siempre criticaba por ser grupos de plástico y no sé qué. Bueno, él sale en la película, sale más light y te da una visión diferente de cómo lo vio desde la parte de izquierda. Entonces, toda esa conjunción es lo que vas a ver en Molotov, y aparte vas a disfrutar un documental, que tiene elementos sonoros increíbles, como jamás había escuchado Molotov. Son grabaciones viejas y unas grabaciones nuevas que hicieron para la película, bueno, para el documental, que quedan de manera espectacular y se alcanza a escuchar el trabajo que hizo Javier Umpierrez, el argentino que le dicen, que es el que realizó el trabajo de edición en audio, de una manera que no te lo piensas. Escuchar las historias vivas de Molotov en esa época, cómo se emborrachaban, cómo crearon los discos, cómo empezaron a crear las rolas, todo el movimiento social que se hizo y cómo México empezó a despertar a un tipo de música diferente a lo que se consumía.
Lo que me gusta de Olayo es de que nunca te cuenta una historia lineal, siempre tiene un trasfondo o tiene historias alternas que van complementando a la principal. Por ejemplo, en esta película de Jimmy, bueno, que es de hecho un documental, te cuenta la historia principal es la historia de Molotov, uh-huh. ¿no? Pero a la vez te está contando un poco la historia del rock y te está contando a la vez un poco la historia del país, cómo evolucionó junto con Molotov y cómo las canciones representaban lo que estaba viviendo el país, ¿no? En ese momento. Ejemplo claro, la película que le da el nombre, ¿no? Jimmy the Power. ¿No? Justo cuando se está viviendo un periodo un poco complicado en México, y cómo ha sido conformado Molotov, ¿no? Por ejemplo, todos son de diferentes partes, hay un americano,
un gringo, exacto.
Que, su papá, ajá, que su papá era ¿sí?
de la DEA,
y que estuvo acá, o sea, vinieron acá por cuestión del TLC.
Bueno,
sí,
exacto.
Ajá, o sea, pero exacto. Debido a la facilidad que había con la apertura del TLC.
Y eso también lo toma, ¿no? Ajá, cuando Salinas abrió México al tratado del TLC, mucha gente se quedó, creo, pobreza, o sea, te plantea todo eso, pero desde el aspecto que tú dices, y entonces ese dato cultural te lo agrega de cómo llegó el gringo a México, ¿no? Exacto, en este caso, pues el baterista que es Randy, no, se me olvidó el nombre, bueno, el gringo ya. Sin más, pero...
Y por cierto, ¿te acuerdas que no sé si ese salió publicado? Creo que no, porque por si no lo saben, grabamos muchos podcasts que no, nunca salieron al aire. A lo mejor algún día hagamos una mezcolanza de todos esos. Pero me recuerdo que en alguno de esos yo comenté que hace poquito se estrenó otro documental de Molotov, pero ese no es de Olayo Rubio, obviamente, ¿no? Ya es, quién sabe quién lo hizo, pero sí me quedé con las ganas de verlo porque quería compararlo con el de Olayo Rubio, que obviamente...
Es espectacular.
No iba a tener comparación porque, pues, uno, por lo que escuché, está basado únicamente en la música de Molotov, su evolución. De hecho, creo que muchos de los videos que salen en el otro documental están hechos por la misma banda. Y en el de Olayo, pues es como más extenso, es historia, es un poco de...
Es como si fuese una tesis del rock en México con base de Molotov.
Exacto.
Eso es lo que yo considero que es ese documental. Algo súper importante o algo de lo que más me gusta de este documental es que puedes ver a gente súper conocida como La Reclu, como los de...
Sí, toda la banda de Olayo, ¿no?
Pero te dicen, por ejemplo, cómo estaban interconectados. En un podcast también anterior, creo que fue también el pasado, hablábamos de las películas mexicanas, cómo podían tener un super soundtrack y ser la película una mierda, ¿no? Yo te decía, bueno, es que escuchando muchas entrevistas, este tipo de documentales, ¿verdad? Me he dado cuenta que ese es un grupo de gente que está interconectada porque van a los mismos colegios, bla, bla, bla. Entonces, muchos de ellos empiezan a prestar ayuda, bla, 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 y entonces es un círculo. Y entonces, en este documental lo ves reflejado como, por ejemplo, el baterista de Fobia se metió en Molotov. O sea, toda esa serie de gente se involucra en un solo medio y cómo hace lograr algo tan espectacular. Te explican también, por ejemplo, de por qué... A ver, ahorita a lo mejor la gente actualmente ya no está tan concentrada en esta situación.
Es que me escribieron que la playera...
Ah, ya. Vale. Pues miren, la situación antes, para la gente que lo recuerde, era que la gente que tenía pelo largo o cabello largo era gente floja, comunista, etc., ¿no? Villoro lo hace mención de por qué nuestros papás tenían esa concepción. Entonces, mencionaba que en esa época la barba de Che Guevara y el cabello largo de Che Guevara, pues remitían en un concepto, en una imagen, se podría decir, al comunismo. Entonces, mucha gente con esas ideas de liberación, de comunismo, de ayuda más que de ganancia para unos cuantos, empezaron a conectar con las ideas de Che Guevara, se empezaron a dejar las barbas, se empezaron a dejar el cabello largo, y evidentemente la música también llevaba ese estilo de protesta para tener un poco más de apertura. Y entonces se crea esa concepción de que la gente con cabello largo, bla, bla, es drogadicta y que no sé qué.
Un poco satanizar a la juventud, ¿no? Por lo diferente que llegaba.
Es correcto. Eso. Luego, por ejemplo, te dicen por qué en el video cuando sacan a las chicas sin... Se me olvidó ahorita el nombre, perdonen, pero...
¿De qué?
Bueno, sacan a las chicas... ¿Cómo se llama la canción?
La canción.
Voto latino, no,
no, vale. De hecho, es una de las que no me gustan de Molotov.
Bueno, el chiste es que cada video que aparentemente fue, se podría decir como polémico en la sociedad de esa época, te pasa la visión de por qué Molotov lo hizo y te dan una razón en la cual dices, cabrón, o sea, no fue nada más por querer agredir a la sociedad o transgreder nada más por hacerlo.
También.
Sí, en cierta parte, pero tenían una razón, o sea, sí había una base, ¿no? Ahora, por ejemplo, mucha gente todavía tiene esa concepción de Molotov de, no, es que ahora los artistas con que digas puto y chinga tu madre, ¿no? Ya, y esa era una canción de Molotov, de por qué empezó, y te empiezan a contar de cómo crearon chinga tu madre, y chinga tu madre fue una cuestión de desmadre entre ellos, y ellos se la cantaban uno al otro. Entonces,
o la de
puto,
o la de que no te haga bobo Jacobo.
Que no te haga bobo Jacobo. Te cuentan de cómo nació esa canción y es interesante escuchar todas esas historias. Así que para quienes tengan una hora con 44 minutos libres de tiempo, vean Give Me The Power. No se van a arrepentir, está en Netflix. Incluso está en YouTube, también la pueden ver en YouTube.
Sí, me imagino.
Sí, en YouTube la pueden ver. Y yo creo que es uno de los documentales que deben ver. Sobre todo, aunque no les guste Molotov. van a disfrutar mucho la calidad del sonido, la calidad de las imágenes y el tener diferentes puntos de vista del rock en México.
Sí, yo la verdad es que todas las películas de Olayo me han gustado, unas menos que otras, pero en general se me hacen buenas películas. Siempre te deja reflexionando acerca de algo, ¿no?
Y tú cuánto cuestas, etcétera.
Exacto. Y bueno, un poco yendo sobre esa misma dinámica, a mí desde cuándo tengo esas ganas de hablar de las películas de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Así que tiene que ver Olayo Rubio.
Ah, bueno, porque yo lo conocí por él.
Ajá, bueno, pues por los que no saben, Olayo Rubio es muy muy fan de Alejandro Jodorowsky. Entonces, por eso me acordé, ¿no? Pero sí, yo creo que podríamos hacer un especial de Jodorowsky, porque no creo que en un podcast podamos contar eso y otras cosas, sino sí, yo creo que estaría bien dedicarle casi su totalidad a Jodorowsky, sí, ¿no? Porque hay tantas cosas que comentar que son
muchísimas. De entrada, de cómo llegamos a él, ¿no? Yo llegué por Olayo hace muchísimos años, lo escuchaba en la estación de Radioactivo a Olayo Rubio en la secundaria. Y desde ahí crecí con ellos hasta mi último concierto, que yo recuerdo que fue Los Strokes en México, que vinieron a presentar uno de los discos, First Impression of Her, creo que fue el último que vinieron a presentar acá, bueno, que todavía estaba radioactivo y después desapareció, pero yo gracias a ellos conocí a Alejandro Jodorowsky y me empecé a nutrir de otro tipo de cine, y la verdad es que Alejandro Jodorowsky, independientemente de lo que se piense o se diga, creo que fue un gran acierto el hecho de que viviera en México, porque ahora se ve reflejado mucho de nuestra cultura en sus pensamientos y en sus películas.
Sí, ya habrá tema para hablar de Jodorowsky. Si alguien de ustedes quiere que hablemos, pues que nos lo digan.
¿Alguna
película en particular o algo? O si tienen algún tema que sugerirnos, también estaría padre, porque aparte, la idea un poco del podcast es hablar de estrenos, hablar de las películas que hemos visto, pero también hablar de películas que a lo mejor pues nos gustan a nosotros, ¿no?
Y que no a todos, ¿no? O sea, que a lo mejor poca gente la podrá haber vista, ¿no?
Sí, o independientemente de cuánta gente la haya visto, pues compartir a lo mejor comentarios o que estén incluso en desacuerdo con nosotros, ¿no?
Claro.
Y bueno, ya para cerrar, porque ya casi llevamos una hora de podcast, siempre queremos hacer menos de una hora y terminamos haciendo más de una hora o cercano a la hora.
A la hora.
Me gustaría, y también otro director que podríamos hablar muchísimo tiempo de él, Stanley Kubrick.
Ah, va, claro.
Yo creo que valdría la pena también hacer un especial, pero yo quiero hablar algo poquito, pero importante, ¿no? De Stanley Kubrick. Hace como una semana se estrenó se reestrenó en Cinépolis El Resplandor, ¿no? En 2D, de hecho. Es una de las primeras películas con las que me empecé a enganchar con ese tipo de género, terror, suspenso, ¿no? La he visto varias veces, ya la última vez, tiene mucho, mucho tiempo que la vi. Quería ir ahora en esta ocasión, pero pues no me fue posible. Porque pues imagínate la experiencia de ver Kubrick en el cine. O sea, está increíble, ¿no?
Hubo el ciclo de Stanley Kubrick,
creo que sigue todavía aquí, al menos en playa. En otras ciudades, en otras ciudades creo que ya terminó, pero aquí en playa, por si a alguien le interesa, pues pueden ir a verla. No esta, sino no sé cuál siga ahorita, pero
ahorita no recuerdo cuál, pero
bueno, será cuestión de checar la cartelera.
Métanse a Cinépolis y ahí lo van a encontrar en la aplicación.
Y bueno, a mí me gustaría decir algunas cosas de la película El Resplandor, ¿no? Primera, a lo mejor muchos saben o no, esta película es una adaptación de otro libro de Stephen King. Hemos hablado mucho de Stephen King, ¿no? que se llama igual, El Resplandor. Cuando salió esta película, empezó lento, ¿no? Pero por ser Stanley Kubrick y todo,
sí, claro,
rápidamente alcanzó los primeros lugares, todo el mundo la alabó, dijo que era una obra de arte, bla, 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 bla. Pero no todos estaban de acuerdo, bueno, al menos no como lo estaban planteando. Por ejemplo, Jack Nicholson, que era el personaje principal, bueno, todo el mundo lo ha de ubicar, ¿no? Este actor, que hace el personaje de Jack, así también se llama el personaje, junto con bueno, la chica que es estelar también ahí, que se llama Shelley Duvall. Ellos incluso en alguna ocasión hicieron externaron su disgusto porque todas las críticas decían que esa película era buena porque la había hecho Stanley Kubrick y prácticamente no le están dando ningún crédito ni a Jack Nicholson ni a ella, ¿no? Entonces que eso se les hacía un poco injusto y que pues al parecer al director ni le importaba, ¿no? Porque pues muchos directores tienen la decencia o la amabilidad de decir, no, bueno, sí, yo la hice, pero pues también tengo un gran equipo y Jack Nicholson, no sé, lo que sea. Y Kubrick como que le valía un cacahuate, ¿no? Aparte, pues, Kubrick era un poco raro y reservado sí, también, ¿no? Y no creo que le haya puesto demasiada atención a esas cosas, ¿no? Pero Jack Nicholson estaba muy inconforme con el foco que se le había dado a Kubrick y la poca atención que se les había dado.
Exacto.
Y alguien que no estaba de acuerdo con la película, que era una obra de arte, era el mismo Stephen King. A él le preguntaron.
Sí.
Y él dijo que le parecía una buena película visualmente, pero que el argumento... Y de hecho, pues, sí cambió muchísimas cosas del libro. Entonces, no le terminó convenciendo a Stephen King de esa película. Que no lo veo necesariamente mal, porque lo que hizo con la película está bastante...
Exacto.
Bueno, hay muchas cosas que se dicen acerca de esta película. Una de ellas es que hay mensajes ocultos. Ya sabes... que hay teorías
sí,
y muchas cosas.
Todo.
Ajá. Entonces, hay una escena donde Jack Nicholson está con una pelota, me parece que es de tenis, si no mal recuerdo, y hay una pared en el hotel donde están. Entonces él empieza a aventar la pelota así. Donde está aventando la pelota hay un como, pues está la pared con algunos artefactos indios. Muchas personas dicen que el director Stanley Kubrick, al hacer eso, quería que la gente pusiera atención hacia donde estaban los artefactos indios, como para recordar el pasado que tuvo matanzas con los indígenas nativos de América, ¿no? Bueno, de Estados Unidos. También hay otra escena donde el niño, que ahorita no recuerdo cómo se llama el personaje, está jugando en una alfombra. En la alfombra se pueden ver hexágonos. Y muchos dicen que esas son formas que se ven en las ¿cómo se llaman? De lanzamiento de cohetes en Cabo Cañaveral y en otras estaciones de lanzamiento de cohetes al espacio, ¿no? Y cuando se levanta el niño, en su suéter, trae un transbordador de la NASA bordado.
Simulando.
O sea, como que vas uniendo los puntos, ¿no? De qué te quiere dar a entender. Según esta teoría, dice que, bueno, como ya también antes habíamos dicho, según la teoría de conspiración, hay una teoría de conspiración que dice que el hombre nunca llegó a la luna, ¿no? En cambio, todas las escenas que vimos de cuando el hombre llegó a la luna
fueron grabadas
por Stanley Kubrick.
Exacto.
Lo cual para mí se me hace una tontería, pero bueno, te estoy contando lo que dice la teoría de conspiración, ¿no? ¿Y cómo viene a reforzar esto? Con esa escena, y hay otra escena donde el niño está viendo la televisión. Una televisión viejísima de bulbos, porque pues en ese tiempo eran las que había, ¿no? Pero no se ve ningún cordón, ningún cable. Entonces, según los de la teoría de conspiración, dice que Stanley Kubrick te estaba tratando de decir que lo que estabas viendo era un engaño, porque no había cables, ¿no? Entonces, haciendo referencia a la alunizaje, ¿no? Y que lo había grabado. ¿Qué otras cosas?
Esas teorías están interesantes, jamás.
Sí, no, y si se meten a investigar hay mucho más información respecto a eso. Hay una, en varias escenas, no en una sola, hay una lata que de hecho si tú te metes a internet y lo buscas, buscas lata de levadura, no me acuerdo cómo se, tiene un nombre, tiene una marca, la lata de levadura, aparece un indio. Y es otra vez reforzando
lo que
mencionaba del genocidio que hubo con los nativos americanos, ¿no? ¿Qué más? Se dice que esa película fue hecha para verse normal, pero también para verse de regreso. Nunca he visto que alguien lo haya hecho o algo así, pero dicen que esa película se puede ver de regreso.
Que mira, también ahorita que justamente acabamos de decir eso, déjenos en sus comentarios si les gustaría escuchar, bueno, a un podcast donde tomemos películas con ese tipo de detalles que se pueden ver de reverso, o por ejemplo la de Dark Side of the Moon, bueno, el disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd lo sincronizas con la del Mago de Oz. No recuerdo cuál es la de la correcta, porque hay varias, pero cuando inicia Mago de Oz, en el segundo león, el del segundo rugido de león, ya ves que antes era el rugido de león, sí. En el segundo rugido de león, tú le pones play al ¿cómo se llama? Al disco de Dark Side of the Moon, y todos los movimientos de los personajes es como si los hubieran creado para esa película. Y yo pensé que era un mito, hasta que, como les decía, hace tiempo yo escuchaba Radioactivo, y ahí conocí a Pink Floyd y todo, y entonces hablaban de ese mito, supuestamente, bueno, no ese mito, de que eso era verdad. Y vino un show a México que se llama The Pink Floyd Laser Spectacular, que es justamente donde la primera parte del show de Pink Floyd es justamente eso. La reproducción con la película en la segunda, ¡pum! Y de verdad que es increíble verlo. Yo lo vi en el Teatro Metropolitan y fue una experiencia increíble. Se corta y después ya pasa la parte de otras canciones de Pink Floyd con el láser. Pero ahorita que dices eso, está súper interesante. Habría que hacer la prueba nosotros, a ver si.
Sí, sí, sí. Otra cosa es que la actriz, la que te comentaba, Sarita Shelley, igual, uh-huh. Es la esposa de Jack ahí en la película. Stanley Kubrick siempre la llevó como hasta el límite. Uh-huh. Dice que le gritaba enfrente de los demás, la humillaba, le decía muchas cosas desagradables. Y ella, después de mucho tiempo, dijo que sí era cierto todo eso. Pero que gracias a eso siente que ella pudo desarrollar su papel bien, ¿no? Que era un poco meterle esa inseguridad, ese miedo, esa inseguridad de sentirse agredida, ¿no? Entonces era lo que tenía que proyectar en la película. Pero decía que jamás ni de loca lo volvería a hacer. Entonces imagínate a qué grado la llevó, ¿no?
Es que hay directores, o sea, Kubrick los lleva al límite. Igual que Alejandro Jodorowsky, también sus actores, con Historia de la Montaña Sagrada, se los llevó a meditar creo que un mes a su casa. Entonces, creo que hay buenos métodos. Creo que se llama el método, creo que así se llama, ¿no? En cuestiones de actuación. Se llama el método, o sea, meterte en el personaje de tal manera. Stanley Kubrick es uno de esos directores, bueno, fue uno de esos directores. Otro de los que recuerdo es Alejandro Jodorowsky.
Hay una escena en bueno, la más representativa de la película, donde Jack Nicholson rompe la puerta con hachazos, ¿no? Dicen que cuando iban a filmar la escena, reemplazaron la puerta por una de utilería para que fuera fácil romperla, ¿no? Okay. Lo que no contaban es que Jack Nicholson había sido voluntario como bombero en Estados Unidos. Entonces cuando hicieron la primera escena, la rompió como si fuera unicel, o sea, rápidamente entró y la escena quedó falsa, ¿no? Entonces decidieron volverla a grabar, bueno, pero con la puerta normal. Entonces, creo que fueron 50 y tantas puertas que utilizaron para poder hacer la escena.
¿En serio? ¿Para que quedara así de perfecta?
Ajá. Entonces, y sí, pues quedó increíble la escena. Hay otra escena donde están discutiendo y discutiendo Jack Nicholson y esta chica...
¿Duval?
Ajá. En las escaleras. Creo que de hecho en esa escena muere ella, no recuerdo muy bien. Creo que sí. Tienen un bat, Jack Nicholson tiene un bat y ella va como caminando hacia atrás en las escaleras. Bueno, esa escena tiene el récord de la escena más grabada de todos los tiempos. Creo que la tuvieron que repetir como 130 y tantas veces porque no quedaba. Entonces, hasta que por fin lograron hacerlo, ¿no? Y otro detalle interesante, qué raro porque creo que ya también te lo había comentado. Kubrick no se le iba ninguna situación, ninguna escena así porque sí. Todo era
milimétricamente planeado,
¿no? Y al inicio de la película aparece el, no sé si te acuerdas, va el carro donde van al hotel y entre las montañas y todo, y lo sigue la cámara en la parte de arriba, los va siguiendo y, una toma aérea, ¿no? Okay. Bueno, en una parte se ve el helicóptero que está grabando, o sea, la sombra del helicóptero en el agua. Y eso es muy raro. Entonces dicen que muy probablemente Kubrick lo hizo a propósito, pero ¿Con qué, motivo?
O a lo mejor hay cosas que no se pueden, o sea, ahí dice, bueno, me gustó eso y no importa qué hacerlo, o sea, no puedo eliminar esa sombra, ¿sabes?
Sí.
O sea, y me gusta el encuadre, o sea, hay veces que dices, bueno, o sea, me gusta el encuadre, no quiero arriesgar ese encuadre, pues ni modo, tendrá que salir, o sea, a lo mejor sí lo, como tú dices, sea tan milimétrico y a lo mejor eso fue algo consensuado, se podría decir, me gusta ese encuadre y quiero que ese encuadre salga y ni modo, si se tiene que ver el helicóptero, ni modo.
Sí.
Que antes, niños, millennials, no existían los drones, entonces todas las tomas que ven aérea.
Con helicópteros,
imagínense.
Y eran carísimas.
Sí,
pero un poco lo que tú dices, ¿no? No es como que, bueno, la volvemos a repetir, ¿no? Porque te va a salir otra lana, ¿no? Y bueno, todo esto y mucho más teorías y explicados por especialistas está vertido en un documental que se llama Habitación 237. Que por cierto, el nombre lo retoma de esta película porque donde ocurre donde se quedan ellos en el hotel es la Habitación 237. Y tiene otros significados, ¿eh? Ahí estaba viendo en el documental, ya lo vi hace tiempo. Por ejemplo, creo que 237 millones de kilómetros se creía en ese tiempo que había de la distancia entre la Tierra y la Luna. Entonces, que otra referencia, un poco eso. Que digo, a todo le podrías encontrar algo que tiene que ver con la Luna si te pones a ser detallado en esas cosas. Pero bueno, es difícil diferenciar qué lo hizo con la intención Kubrick y qué cosa sale de la fantasía de las cabezas de los fans, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, creo que por mi parte es todo. No sé si tú tengas algo más que agregar.
Es todo y déjenos en los comentarios sus opiniones, si les gusta, si no les gusta.
Sí, que por cierto, durante el trayecto del podcast se nos olvidó decir nuestras redes. Sí. Al principio lo dijimos, pero después ya se nos olvidó, pero se lo recordamos. En todas, Twitter, Facebook y
SoundCloud,
YouTube y SoundCloud. Que por cierto, SoundCloud parece que ya no vamos a utilizar la plataforma por unos detallitos que tuvimos ahí. Estamos buscando todavía en otra plataforma que utilizar. Pero bueno, mientras tanto, ahí nos pueden también checar. Todos nos encuentran como Kaleido Podcast. Y si quieren escribirnos también al correo, es Kaleido.
Ese no me lo sé. ese se me olvidó.
Es kaleidopodcast@gmail.com.
Ah, ok, perfecto. ¿No? Ya lo aprendo.
Entonces, cualquier cosa nos pueden contactar por todos esos lugares. No nos queda más que despedirnos. Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros. Recuerden apoyar a la Cruz Roja y a los
Topos.
Y nos vemos en la próxima. Yo soy Jorge Domínguez.
Iván Reyes.
Y nos vemos hasta la próxima.
Chao. Pablo, ¿cómo te pasas?